Pues hola, buenas tardes. Es uno de los pequeños espacios que decidí poner hoy para grabar este episodio en vivo del podcast. Alguna vez me han dicho que los doctores estamos como que traumados. Deberíamos realmente juntarnos a hacer una terapia grupal en una playa. Todos relax, todos tranquilos. Y creo que tienen razón. Todos terminamos traumados con algo de estrés postraumático, con todos estos casos que son difíciles, que hay veces que nos ponen en jaque. Con esto me refiero a que, pues aunque quieras hacer lo más que puedas, los casos están más allá de tu capacidad. Y el objetivo pues, realmente es como poderle sacar algo de provecho a este tipo de casos. Porque solamente hay de dos sopas. Cuando te topas un caso así de los súper difíciles, o te rindes o intentas buscarle la forma de la próxima vez que lo veas, se te queda súper grabado cómo empezó, cómo fue el tratamiento y cómo pudiste haberlo resuelto en su momento. Entonces, pues cada frustración te afecta, cada cosa que no puedes hacer te afecta, ¿verdad? O no lo puedes hacer, o cómo lo puedes hacer mejor la próxima vez. Pero bueno, la primera, os voy a contar una historia personal del primer caso, que fue en un hospital público donde yo hice mi internado. Pues llegó una paciente femenina de unos 50 años, yo estaba en el servicio de cirugía, y fue referida de una clínica periférica rural, es decir, pues así de las comunidades más alejadas de la ciudad. Entonces llegó con una dehiscencia de herida, tenía toda la pared abdominal pues abierta, así llegó con puntos de retención, con el abdomen abierto, y pues por si fuera poco, pues tenía obesidad. Entonces, lo primero que vimos es que era una herida complicada. Había estado aproximadamente una semana, 5 días, una semana en la clínica rural llegó por dolor abdominal, pero el diagnóstico ya final con el que llegó fue una trombosis mesentérica. Entonces, si no conoces la trombosis mesentérica, aquí lo leo para no equivocarme. Es una trombosis de la arteria mesentérica superior, que es la más frecuente que se tape, donde pues este embolismo causa un cese abrupto del flujo sanguíneo en la mayor parte del intestino delgado, que es lo más típico, y también parte del colon ascendente. Entonces esto lleva a una hipoperfusión del intestino, isquemia, y pues últimamente se infarta. Entonces la severidad de esta enfermedad pues, se relaciona con qué tanto daño hay en el intestino. Si es más proximal, pues es más severa, porque pues tapa toda la irrigación ahí del intestino. Y pues si tiene alguna circulación colateral, ahí como quiera ayuda un poquito. Pero si no, todos empiezan con dolor abdominal, que es el clásico. Puede ser de moderado a severo, difuso, constante. Puede tener diarrea, vómito, sangrado, pero pues sí, el 95% de los pacientes presentan dolor abdominal, que es probablemente por lo que llegó a la clínica rural. Pero pues conociendo los casos parecidos que, bueno, no quiero, estamos aquí especulando, pero es muy frecuente que llegue un paciente que se espera, que le empieza el dolor, se espera un rato, se espera unos 2-3 horas, ya cuando es prácticamente insoportable es cuando van. Entonces el 95% de los pacientes con la trombosis mesentérica presentan el dolor. Y pues es así como llegó. Pues yo creo que llegó a la clínica rural con el dolor abdominal y no sabían qué pasaba. Tuvieron que entrar a revisar y pues ya encontraron la isquemia. Probablemente ya hasta con datos de peritonitis. Pero pues aquí para la evaluación, o sea, la clave aquí es que la detecte rápido, ¿verdad? Una trombosis mesentérica dice aquí en el National Health Library que el 50% es un volado que vayan a sobrevivir si el diagnóstico se hace en menos de 24 horas. Pero por cada día que pase, el diagnóstico se disminuye 30% si pasa de esas 24 horas. Es decir, si lo detectas en las primeras 24 horas, es un volado. Si lo detectas después de esas 24 horas es prácticamente el 80% de el 80% de que no va a sobrevivir. Un mal pronóstico. Y pues así es como ya nos llegó a nosotros, ya llegó la paciente con, les digo, con la herida abierta, con puntos de retención, porque no habían podido cerrar ni siquiera la pared abdominal. Y pues yo me puse a leer así en el Schwartz, y pues el Schwartz todavía era también algo, todavía no había tanta información como o la hay hoy. Entonces ahí también nos decían, no, pues lo único que puedes hacer es mejorar un poquito los síntomas, tratar de evitar la sepsis, pero estos pacientes se deterioran súper rápido. Me acuerdo que creo que de un día para otro ya tenía signos de sepsis. Entonces pues nos quedamos como que, pues, ¿qué más podemos hacer? Que realmente esta es una enfermedad incurable. O sea, en el Schwartz decía que podías intentar hacer toda la resección para pues solamente pues al dejarla que viviera un poquito más y tratar con antibióticos de los más poderosos para mejorar la calidad de vida. Entonces pues es lo que entró, decidió el doctor de base entrar a quirófano y revisarla y pues ver que sí, todo, ya el intestino estaba prácticamente todo necrótico, ya no había mucho que hacer. Pero me acuerdo mucho porque pues te quedas pensando, o sea, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a esperar a que pues fallezca, pero pues al final de cuentas esa paciente sí falleció. El segundo caso, yo creo de los que más me ha marcado de forma personal, es igual en este hospital público donde hice mi internado, pero este fue en el caso de, en el piso de pediatría. Me acuerdo que era invierno, o sea, hacía algo de frío, y ingresó un niño con algo de problemas respiratorios, pues frecuentes para la temporada. Era un masculino de 13 años, pero con algo de bronquiolitis, que ya para esa edad no es tan frecuente. Lo que se nos hizo raro fue que tenía algo de dificultad para caminar. Desde hace algunos meses nos decía su mamá, digo su papá, perdón, el papá es el que estaba con él a su ingreso. Entonces tenía algo de dificultad para caminar desde hace algunos meses y estaba acompañado a su papá desde el primer día, que pues era toda la información que podíamos recabar de él. Hasta que pues el día siguiente llegó ya la mamá y nos dio más detalles, que parecía que desde que aprendió a caminar tenía algo de, le costó algo de trabajo poder caminar, tenía dificultad, pero en los últimos meses es cuando más se había notado esto. Le habían hecho resonancias magnéticas y TAC, todo parecía estar bien, pero también le habían hecho una electromiografía que aparentemente tenía algo de atrofia en las piernas. Todo esto se lo habían hecho de forma particular en un hospital privado, pero en este caso su problema principal era llegó a ser una neumonía. Entonces se puso en un cuarto aislado porque pensábamos que era alguna de estas neumonías atípicas. Y después de unos 5 días mejoró la neumonía con el tratamiento, pero cada vez tenía más problemas para caminar. Pues uno de los aspectos se le hacía muy sospechoso porque le recordaba un caso que tenía, que se le había hecho algo familiar ese caso, porque había visto algo similar. Y es cuando empezó a sospechar de una distrofia. Entonces la mamá, preguntándole más, pues lo confirmó. Pero pues es increíble que a veces la información que pasa uno por alto por el susto, por la impresión, por estar ahí en el miedo, en el hospital, pues no nos dijo algo que era súper importante para el diagnóstico, ¿verdad? O sea, ya estaba confirmado que era una distrofia. De forma privada lo habían diagnosticado y específicamente era la distrofia muscular de Duchenne. Duchenne. Y lo más extraño es que se empezó a deteriorar en un par de días, así muy rápido. Dejó de caminar y quedó así postrado en la cama. Empezaba con dificultad respiratoria, pero ya sin datos de neumonía. Eran solo las secreciones que pues normales que tenemos, que su cuerpo no las podía expulsar. Entonces también me puse a estudiar qué se trataba la enfermedad, esta distrofia muscular de Duchenne. Así como resumen rápido, pues es una distrofia muscular severa y progresiva que ocurre principalmente en niños varones. Se caracteriza por esta debilidad de atrofia o pérdida de la masa muscular del cuerpo y del corazón. En los niños usualmente empieza de los 3 a los 4 años de edad Y empieza como que de las extremidades inferiores hacia arriba. Entonces, pues se caracteriza por este retraso en el desarrollo motor, dificultad para caminar y la distrofia muscular. Es realmente causada por una mutación del gen que le llaman DMD. Proporciona las instrucciones para excretar una proteína llamada distrofina, que está en el corazón y músculos del cuerpo, que ayuda a estabilizar y proteger las fibras musculares. Pues es una enfermedad genética pues muy rara. Es el único que me ha tocado en todos los años que tengo de doctor. Pero pues de ahí no me puse a estudiar parte de esto. Y antes había mucho menos información porque es una enfermedad muy rara. Y no había mucho en ese entonces de dónde encontrarle. Y pues en realidad todos nos pusimos a estudiarla porque pues estábamos en el servicio de pediatría. Pero lo que más me voy a acordar es que cuando el paciente estaba, bueno, tuvo que ser intubado porque ya tampoco no tenía esa insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando está intubado, pues su cuerpo no puede sacar las secreciones de forma normal, por lo que hay que tomar pues estas acciones para que no vaya a tener una infección ahí intrahospitalaria. Entonces hay que hacer estos lavados bronquiales. Y pues los lavados bronquiales consisten en desconectar el ventilador, introducir solución hasta los bronquios y aspirar. Pero el paciente está consciente. O sea, este paciente tenía distrofia, no podía, tenía dificultad para moverse, pero la sensibilidad estaba bien. Este niño estaba sintiendo realmente todo el procedimiento. Y es como que lo que nunca se me va a olvidar pues las expresiones que tenía este niño. Estaba sintiendo todo el procedimiento. Y en lo personal trataba de decirle o platicarle qué es lo que le iba a hacer. Obviamente pues estaba intubado y no me iba a poder contestar. Pero pues podías identificar por su mirada estas miradas que pues, se te graban en la cabeza de este miedo, este dolor, este frustración que tenía este niño pues mientras estaba haciéndole el lavado bronquial. Es como te digo, algo de lo más difícil que me ha tocado. Y pues la mayoría de estos niños pues no viven más allá de los 14 años, sus músculos empiezan a atrofiarse y hasta que dejan de funcionar. Y pues así pasó con este niño, la mayoría de estos pacientes no viven más allá de los 14 años, empezó a fallar su diafragma, corazón, y pues tú te quedas pensando con esta frustración de pues qué más puedes hacer si realmente es una enfermedad incurable, solo vamos a esperar a que fallezca. El tratamiento es ya lo mejor que le puedes ofrecer. Pues realmente ahorita en estas épocas todavía no hay una cura específica para este caso de distrofia muscular de Duchenne. Pero la investigación para encontrar el tratamiento efectivo pues está en curso. Es algo que lo que como que me dirigió también un poquito más a la investigación. Que pues lamentablemente este paciente falleció. Todos los doctores que estábamos ahí tratando de encontrar una solución para este problema, pero pues es algo que es prácticamente imposible recuperar. Ruth, a ver si quieres pedir ahí el micrófono. Estaba platicando que en el internado me tocó un niño con la distrofia muscular de Duchenne, que es súper rara, y lo que más me acuerdo es que tenías que hacerle los lavados bronquiales, pero pues él había perdido la función motora, pero no la sensitiva. Entonces cada vez que tenía que hacer el lavado bronquial, yo trataba de explicarle qué es lo que le iba a hacer, pero pues siempre se te queda grabado así la mirada de esta pues dolor, de este pobre chavillo que no podía moverse, pero sí sentía cómo le estaba haciendo todo el lavado, porque pues, está consciente. Tienes que desconectar el ventilador, echarle la solución y aspirarle. Entonces tenías que hacerlo todo rápido y pues lo más calmado posible, pero entonces como que el punto así de los casos dificilones, en mi personal perspectiva es como que ¿qué más puedes hacer? Pues realmente es una enfermedad incurable. Ahí está.
Todos hemos pasado algún evento ahí desde el internado. Yo tuve una paciente.
A ver.
Esta paciente tenía un síndrome metastásico terminal. Ya estaba grande la señora, pero la familia le ocultó que tenía cáncer. Y la tenían internada porque tenía mucho dolor y tenía todo el esquema. Bueno, ahora que soy anestesia, bueno, pues ya ya conozco todo eso y tenía todos los medicamentos sabidos y por haber. Y cuando estaba de guardia siempre estaba de que háblenle a mi doctorcita. Y pues ya iba yo y pues uno pobre interno que no conoce muchas cosas, y lo que hacía uno pues era adelantarle la dosis, pero cuando ya le adelantaba, si a las 2 horas tenía dolor y ya no sabía ni qué hacer, sí, a veces pues nada le dabas terapia y hablabas con ella y se tranquilizaba, o las enfermeras le ponían agüita inyectable nada más, sin nada.
Placebo.
Y a los 5 minutos se sentía. Así es. Sí, por eso cuando me dicen doctorcita, ay, me acuerdo de esa pacientita.
Sí, pues parte de lo que decía como introducción es que como que todos tenemos hasta cierto punto ese trauma o este como que hasta estrés postraumático, de que siempre nos vamos a acordar de un caso así de que va, ¿y ahora qué hago? O sea, si se le puede hacer algo, ya no se le puede hacer nada, o qué demonios estamos haciendo, ¿no? O sea, como que...
Sí, porque nadie nos prepara para eso, es lo que a veces platico con mis internos. Les digo, es que nos educan para conocer las enfermedades, pero no para conocer a nuestro paciente.
Sí, claro. Y pues es como que, el punto clave que me gustaría dejar es como que ese, cada decepción te afecta, cada frustración te afecta. Y pues hay como que dos sopas, o la aceptas y dices, no, pues ya no pude y así ya se quedó, o la otra es como que, pues cómo le puedo hacer para a lo mejor detectarlo antes, o el tratamiento más pronto, o el diagnóstico, perdón, o el tratamiento más oportuno.
Así es. Sí, pues es que si no, pues te vas a estancar y te vas a quedar traumado con eso. Pero si al contrario buscas las explicaciones, buscas más allá de lo que no conoces en ese momento, vas a encontrar una forma de resolver la situación que se te presentó, por si alguna otra vez encuentras otro paciente similar.
Mm-hmm. ¿Y esta experiencia que me decías de tu paciente que tenía ya el CA terminal, ¿cómo te impactó a ti?
Pues que muchas veces, a pesar de los medicamentos, lo que necesita el paciente es que lo escuches. Que lo escuches, y eso le va a dar tranquilidad y le va a quitar el dolor. Aunque sea algo placebo, por ejemplo, nosotros como anestesios usamos ansiolisis no farmacológica. Y consiste en eso, en hablar con el paciente, en explicarle las cosas, el procedimiento o lo que va a pasar en el caso de mis compañeros que son anestesios paliativistas o algólogos. Se les explica y ya se tiene un control sobre el cerebro y las emociones, y es más fácil controlar el dolor.
Sí, fíjate, hay una... Está interesante esto que dices porque, bueno, yo no lo sabía desde el punto de vista médico. Lo vi como que desde el punto de... O sea, lo aprendes, pero como que a los fregadazos, ¿verdad? Pero lo estaba leyendo hace poquito en un libro que se llama Never Split the Difference. Que es de negociación, pero también dice, oye, si vas a tener que dar unas malas noticias, pues trata de darlas así con empatía y con, o sea, lo más honesto que puedas, ¿no? O sea, decirle, hey, tengo malas noticias. Prepárense, y así como que el cerebro, como dices tú, pues de cierta forma se va preparando para el fregadazo, ¿no? Cuando, no sé, si vas a chocar y te amarras al asiento, pues ya te preparas un poquito para el fregadazo.
Sí, es menos duro el golpe.
Más levesón, bueno, más llevadero, no tanto levesón, ¿verdad?
Así es. Sí, es que eso forma parte también de nuestra educación. Ahora, con los residentes y todo, hay una parte que se califica en la forma en que transmiten la información y las noticias del paciente a los familiares y al mismo paciente. Ahora hay un apartado muy amplio de bioética que conlleva 21 puntos que se evalúan cada mes. Y uno de ellos es precisamente el cómo dar la información, el cómo comunicarse con el equipo de trabajo.
Oye, qué bien, qué interesante. ¿Dónde lo están haciendo, ves? Si puedes decirlo, si quieres decirlo.
¿Te refieres al lugar en el que estoy?
Sí.
Sí, pues aquí en Monclova, pero es parte de la evaluación a nivel nacional del BUEM. Es una de las rúbricas que se evalúan cada mes a los residentes. Y va desde si preparan sus cosas, cosas físicas, cosas mentales, que si conocen los casos, que si conocen normas, hasta la comunicación con los pacientes, con el equipo de salud, e incluso cuál es el trato o cuál es la enseñanza que le dan a los médicos internos, pasantes y practicantes. Todo eso se evalúa ahora.
Muy interesante.
Desde el punto de vista bioético.
Sí, eso, pues cuando yo estaba en el internado, no ni idea de que era algo posible, ¿verdad? Nomás era aguántale y ya. Mira, déjate cuento otra historia que también está interesantona. Y esta fue también, pues cuando hice mi internado, llegó una señora, una paciente de unos 50 años. Yo estaba ya en cirugía y era pues referida de las clínicas periféricas rurales, ya sabes cómo llegan. Y, uh-huh. Y pues llegó así de primera vista, era nada más la dehiscencia de la herida, tenía el abdomen abierto, tenía puntos de retención y pues la señora estaba obesa, ¿verdad? Sí, estaba gordita. Entonces yo pensé que nada más era una herida así complicada. Dije, bueno, como quiera, pues. Ahí la llevamos, pero ya había estado en la clínica periférica por dolor abdominal una semana. Y el diagnóstico con el que llegó era una trombosis mesentérica. Entonces la trombosis mesentérica es, si se tapa, la arteria mesentérica, si se tapa, es prácticamente se infarta todo el intestino delgado y parte del intestino grueso ascendente.
Ajá.
Entonces, pues, ahí es como que en ese entonces estudié el Schwartz. El Schwartz de cirugía dice, no, pues, tiene el 50% de supervivencia. Y si te pasas de 24 horas, ya se reduce un 30% más. O sea, es el 80% de esas personas pues ya no se recuperan. Y pues así dices, pues, y luego pues ya, o sea, toda la literatura pues dice eso, que pues lo que puede hacer es en las primeras 24 horas como un infarto, ¿verdad? Tratar de destapar la arteria, anticoagular y rezarle para que le vaya bien. Entonces como que
sí.
Pues entramos a quirófano. Y pues era lo único que podíamos hacer, revisar si podíamos hacer algo. Pero pues ya entramos y pues, todo el intestino necrótico, todo ya, o sea, ya isquémico, ya está fétido, o sea, ya tenía sepsis. Y pues ya ni siquiera la señora ya no aguantó el quirófano, o sea, salió, empezaron a revertirla y pues ya no salió. Y es como que así también te quedas como que, uy, pues, a lo mejor se hubiera llegado un poquito antes, o...
Eso, es una falta de cultura y de educación que nos corresponde a nosotros como médicos. Porque tal vez la gente ve en internet o con Dr. Google o como quieras, pero realmente quienes tenemos la información verídica y científica somos nosotros. Pero si nosotros no nos tomamos el tiempo de educar al paciente, de explicarle sobre su padecimiento, datos de alarma, es tiempo que puede para salvar su vida y que podamos hacer algo por ellos e inclusive que no tengamos demandas.
Pues parece que es el otro reto, ¿no? El reto como que de también educarlos, como dices, educarlos y decirles que es importante. Pero también es como, bueno, aquí estoy como que elujurando y especulando, pero pues también hay mucha gente que, por bueno, a lo mejor esta señora empezó con el dolor abdominal, que es el 95% de los síntomas. Y pues que se espera un poquillo y que a lo mejor fue algo que me cayó mal. Y que la gordita, que el chile. Se espera más de un día. Ya, o sea, con esperarse ese día, ya con la literatura que nos dice que 50% ya se redujo tu probabilidad de éxito.
Entonces, sí, de sobrevida.
Pues te quedas pensando así como que, ¡ay, güey! Ahí se echa un volado sí. Por aguantarse el dolor un ratito.
Así es. Sí, pues por nosotros lo único que hay que hacer es darle información y pues ya es decisión de cada uno de ellos. Pero sí está muy canijillo. Sí, porque lo que siempre nos han dicho, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, claro. Como son casos rarísimos, pues no los tenemos presentes todo el tiempo. Hasta que agotas todas las posibilidades de las cosas más normales, comunes. Pero sí, existen.
Sí.
Y va a haber alguien que tenga ese puesto, par. Pero si no lo sabes, pues no lo vas a detectar.
Sí, es algo como que, fíjate, estoy viendo este otro nuevo concepto como de normalidad, ¿no? O sea, cuando tú eres expuesto a este tipo de como vamos a decirlo, problemas, tu situación de lo normal cambia, ¿verdad? Entonces, como que o se expande o lo bloqueas, como te decía. O sea, ya puedes verlo como que algo normal es que ya tomas en cuenta lo que es raro, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, un caso así, una analogía muy extrema, por ejemplo, nosotros acá en México, que pues veías de repente, no sé, las balaceras, pues tu normalidad, ya nada más con eso cambió pues para siempre. Ya ves normal hasta cierto punto que haya enfrentamientos ahí en las calles de los chicos malos, ¿verdad? Ya tu normalidad cambió por completo. Y es lo mismo pasa en la medicina cuando ves así casos pues prácticamente imposibles de resolver, entre comillas imposibles, porque más bien todavía no tenemos la solución. O pues tienes que o encontrarla o por lo menos conocerla, como dices, de tener esa información en tu cabeza para después utilizarla.
Sí, de hecho ahora la educación para los médicos está cambiando. Ahora no es basada en competencias y en resolución de problemas. Ya no somos teóricos al 100%. O sea, sí tenemos una base teórica, pero tenemos que complementarla con casos clínicos en mi caso de quirófano o dentro de terapia intensiva para expandir y a aumentar la probabilidad de que resuelvan los casos que se les presenten a ellos en un futuro, de forma rápida, de forma consciente, y que estén preparados para todo. Estamos viendo totalmente. Ahora son expertos en tecnología, pero no tienen la más mínima idea de cómo tratar con el paciente, con la persona.
Uh-huh. Fíjate que también es curioso que lo menciones eso de tratar a las personas porque en lo personal me considero como que introvertido, por así decirlo. Tú y yo nos conocemos un poquito más de forma personal y a lo mejor podrás decir, achis, ¿cómo que eres introvertido? Pero porque, o sea, la misma medicina me hizo como que aprender, o sea, Tú velo como si fuera, si eres de cierta forma introvertido, es como que te cuesta Si tuvieras 5 monedas para interactuar con alguien, no sé, te cuesta 1 moneda platicar con alguien. Y los que son extrovertidos, al revés, como que ganan esa moneda para platicar con alguien. Entonces, a mí en lo personal me costaba mucho, pero tenía que ponerme en esa mentalidad de que, bueno, tengo que tratar con la gente primero y después con los síntomas. Entonces, eso en lo personal sí me ayudó mucho, pero pues lo aprendí así a la brava, ¿no? O sea, tenía que tratar de entenderlos y genuinamente preguntarles qué es lo que les estaba pasando y cómo en cierta forma les podía ayudar. Y es como que también me ayudó mucho en la parte de, pues cuando los pacientes se ponen así alterados, ya que te amenazan, que te empiezan a pelear, pues ya como quiera los calmabas un poquito tratando de platicar genuinamente de forma tranquila, ¿no? Y eso, este mismo libro le llaman esa empatía táctica. Es un concepto interesante que si quieren buscarlo, pues ahí lo checan. Pero sí es algo que tampoco nunca te enseñan y es súper importante para, pues sobre todo para esta parte de los casos prácticamente imposibles de resolver, como pues te va a tocar dar las noticias, las peores noticias que alguien puede recibir, que es decir, oye, pues ya vas a dejar de existir en este mundo. ¿Cómo le dices a alguien eso, ¿no? O sea, ¿cómo te preparas más bien para decirle a alguien algo de ese tipo? ¿Qué piensas de eso, Rush?
Pues ahí forma en que interactuamos. Y si a unos nos cuesta más que a otros, exactamente dar la información o interactuar con el paciente o con las demás personas, con los mismos compañeros, porque tenemos diferentes caracteres. Entonces, sí, a veces no podemos decir las cosas como las pensamos o como las queremos decir, porque tenemos que tener tacto para evitar más complicaciones, más problemas con los demás. Pero sí es muy importante el trabajar eso para que podamos crecer como personas y tener una comunicación efectiva, que se entienda lo que yo quiero comunicar, y que ellos me retroalimenten con lo que en sus dudas. Pero sí es complicado todo ese tema, porque generalmente a los médicos nos tachan de que somos fríos y así, pero es la forma en que fuimos educados. Ahora están cambiando todas las cosas y la forma en que vemos a la medicina va a tener que cambiar también.
Sí, y pues qué bueno que están haciendo eso ahí por Monclova. Es algo así nuevo que no me había tocado ver. Algo que me da gusto que estén tratando de como que identificar esas habilidades y pues tratar de enseñarlas también, pues porque nosotros nos tocó o aprenderlas a la brava o pues ni siquiera tomarlas en cuenta, ¿no?
No, tienes razón. O sea, nosotros así nos educaron porque fuimos prácticamente de las mismas generaciones a decir y hacer las cosas como son, pero no a preparar al paciente, al preparar a los familiares por todas las implicaciones emocionales que van agregadas al padecimiento.
Sí, entonces lo están haciendo en Monclova. No, pero dices que es parte de un ¿cómo se llama el?
Es parte del PUEM.
¿PUEM?
El PUEM, el Programa Único de Especialidades Médicas.
PUEM. PUEM.
Así es. Sí, es el plan a nivel nacional para cada una de las especialidades.
Ahí está interesante, lo voy a checar más porque prácticamente va a ser otro tema de conversación interesante.
Sí, es muy interesante la docencia médica. Mucho, muy interesante.
Ruth, pues gracias que te conectaste, que platicamos un poquito. Entonces está grabando también en vivo para, no sé si lo voy a dejar en Twitter, pero sí lo voy a poner como episodio del podcast. Entonces para...
Muy bien.
Para ir...
No, solamente que saludos desde el rancho. No, no se crean. Algo sí es muy importante, de que seas médico, sea, tengas cualquier profesión, lo más importante es que seas buena persona.
Sí, hay un meme que está interesante que dice, sé el médico que tus abuelitos creen que eres o que tu mamá cree que eres, ¿verdad? Porque está como que, pues es difícil, sobre todo cuando te tocan estos casos, pues prácticamente imposibles, porque a veces ya te topas con la pared y no sabes ni qué hacer, o ya no hay opciones. Pero pues, como que el trato humano es el primero, porque pues acuden, un paciente acude a ti para que le ayudes con su problema de salud. Eso es lo primero que como que tienes que identificar o tomar en cuenta. Ya que unos o que otros se vayan como, ¿cómo le podemos decir? Pues haciendo fríos, pero fríos al extremo de decirles que, o ignorarlos, o llegar a las iatrogenias, pues ya es más gacho. O sea, no solo problemas de personales, sino te puedes poner en problemas ya legales y de otro tipo.
Sí, así es. Y acuérdense que pues la forma, el trato hacia las personas es un reflejo de lo que somos, de nuestra educación, de nuestra familia y de lo que tenemos nosotros en nuestro sentimiento, en nuestro corazón o como quieran llamarle. Pero sí es muy importante estos puntos, ser un médico ético, ser un médico con responsabilidad, primero con uno mismo y después hacia la sociedad. Ya sufre lo suficiente con su padecimiento como para que nosotros le agreguemos algo más. Tiene por qué cargar.
Ah, mira, me acordé de otro caso. Bueno, este no es imposible, pero si tienes tiempo, te lo platico así rápido, es muy rápido. Porque llegó una vez una paciente a gine, y pues fue una paciente de que trató de hacer ahí un, pues tomó que el misoprostol y se le puso así intravaginal, pues llegó con un sangradote. Y me acuerdo mucho de que, o sea, pues ella iba así asustada, iba con el dolor, iba con sangrado. Y luego todavía el gine de guardia le dice, no, le voy a hablar a la policía, usted va a ir al bote, le va a meter a la cárcel porque esto es un delito y quién sabe qué. Pues todavía le está metiendo más. O sea, se veía en la pobre mujer, pues toda la desesperación, toda la frustración, y luego toda que le dice que lo van a meter al bote. O sea, es como que es todo es cierto, todo eso es cierto, pero pues ya la señora estaba sufriendo suficiente con su problema y su sangrado, que sí estaba así pues bastante, como para que este todavía estuviera echando ahí carrilla o asustándola, amenazándola que aparte iba a tener consecuencias legales.
Sí, o sea, hay tiempos. Lo primero pues es resolver eso y ya después si tiene o no tiene consecuencias, bueno, pero lo primero es la estabilidad del paciente, resolverle su asunto y ya después lo que venga. Pero le agregas un estrés adicional al paciente que le va a causar dinámicos que van a repercutir en tu equipo de trabajo y en tu mismo trabajo. Entonces tú solo te estás poniendo en riesgo.
Sí, o no nada más en riesgo, sino también pues estás como que pues imponiendo tus creencias y tus
criterios.
Valores y criterios, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues está dificilón.
Hemos aprendido mucho en esta hora que hemos estado platicando y sí, ojalá que lo que las personas que lo escuchen, pues les caiga algo del 20 de lo que nosotros ya nos cayó por la experiencia. O sea, ya estamos viejitos.
Nada, no estamos tan viejitos. Pero sí nos ha tocado casos, pues, dificilones. Y yo creo que lo vamos a dejar ahí. Juan, Uriel, gracias por conectarse. Se va a quedar aquí grabado.